podemos estar tranquilos. Vamos a tener 4 años por delante de crecimiento, de empleo, de más políticas sociales y de apoyo a quien pueda tener dificultades. De apoyo, no de recortes, no de decretazos. De apoyo social, familiar, en el empleo, en la protección por el desempleo.
Entonces vamos a la huelga.
Sí, una huelga. Vamos a la huelga, vamos a la huelga, vamos. ¿Sabe qué, señor Cangrejo? Calamardo y yo vamos a convocar una huelga.
¿Una huelga?
Sí.
¿Quieres decir que vais a hacer pancartas?
Sí.
¿Y vais a hacer mítines de protesta?
Sí, sí.
¿Y vais a pedir mi respeto?
Sí. Vamos a la huelga.
Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de la 484. Hoy es lunes 14 de febrero de 2011, Día de los Enamorados, y como veis nosotros empezamos siempre con el mismo ritmo, bastante animados, aquí en la 484. Hoy tenemos un programa completito, como suele ser habitual. Ya sabéis que a nosotros nos gusta contaros muchas cosas y traer a mucha gente aquí para, sobre todo, retratar un poco qué es lo que sucede por Leganés. Así, hoy tenemos en la mesa, como suele ser habitual, a Julia López. Bienvenida, Julia.
Buenas tardes, Rubén, Luina Yao.
Bueno, Julia, ¿qué tal esta semana?
Bien, lo que pasa es que ha cambiado. Ahora no tenemos buena en Madrid, pero tenemos frío, entonces bueno.
Tenemos un frío que pela, la verdad.
Mucho frío, la verdad, que no parecía que hacía tanto, pero bueno.
Bueno, además, Julia, como sabéis, al final del programa normalmente nos cuenta una receta o nos habla de alguna cosilla. ¿Hoy qué nos traes, Julia?
Hoy te voy a dar el arroz con leche. No sé si le he dado ya, pero bueno.
Bueno, da igual, es un postre que bastante socorrido, bastante fácil de hacer, yo pienso. Y,
sí.
Y que además está bastante bueno, ¿no?
Claro, es un postre, entonces pues es dulcecillo.
Bueno, además, como sabéis, siempre comenzamos el programa haciendo un repaso a las noticias de actualidad que tenemos en nuestra página web. En esta ocasión, quien nos va a ayudar es Héctor Hurtado. Bienvenido, Héctor.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, Héctor, le conocéis porque además viene del programa anterior, estaban haciendo aquí al loro que no estamos tan mal. Y bueno, no sé, Héctor, ¿qué tal ha salido el programa hoy?
Bien, yo creo que bien, y seguramente quede mejor cuando lo editemos, pero...
Bueno, yo creo que ha salido muy bien, ¿eh? Os está escuchando y ha estado por lo menos bastante gracioso. Además, también sabéis que nosotros de vez en cuando pues repasamos la actualidad deportiva. En esta ocasión, como suele ser habitual, nos ayuda con ello Aitor Fernández. Bienvenido, Aitor.
Hola, Rubén, muchas gracias. Bueno, yo le doy la razón a Julia, que hace mucho frío, pero discierno un poco con Héctor. El programa ha sido un poquito desastroso, cuanto menos. Pero bueno.
Bueno, yo lo que os diría es que os lo escuchéis y lo que no os guste, pues no lo repitáis.
Iñaki Gabilondo empezó así.
Iñaki Gabilondo,
bueno,
o
no sabe. No.
Bueno, y vendiendo la carnicería de sus padres.
Bueno, pues lo que vamos a hacer es dar comienzo aquí con nuestro espacio de noticias. También contaros, que se me olvidaba, que vamos a tener una entrevista a eso de las 8. Hablaremos con María José Landaburu, que es la secretaria general de UATAE. Es una asociación que se dedican sobre todo pues a aconsejar a mujeres autónomas y emprendedoras. Y bueno, pues hemos contactado con ellos porque desde hace poco tiempo, tanto UPTA como UATAE están aquí en Leganés. Además, compartimos casi locales con ellos porque están aquí al lado también donde la gente de UGT. Y bueno, pues nos parecía un tema bastante interesante, así que después, como os decimos, a eso de las 8 iremos con María José Landaburu. Ahora lo que vamos a hacer es empezar nuestra 484, como no, como siempre, con las noticias. 4. Bueno, ya sabéis que habitualmente empezamos con noticias de ámbito internacional, pero hoy, antes de esa noticia de esas noticias de ámbito internacional, os vamos a contar una información que nos llegaba a través del cantante David Torrico, y es que nos dice que nos hablábamos del documental Zeitgeist Moving Forward. ¿De qué se trata esto, Héctor?
Pues es un documental donde se proponen unas claves para un mundo mejor de una manera seria y veraz, y nos recomienda que lo veamos entero y con atención a través de YouTube. También ese documental tiene subtítulos en español que se pueden activar pinchando en la CC que hay debajo del vídeo.
Uh-huh. Supongo que se tratará de los derechos de Creative Commons, que es con los que editan este vídeo. No sé si habéis visto alguno de los anteriores de Zeitgeist.
No, yo no lo he visto.
No, pues os lo recomiendo de verdad. Sobre todo a mí el primero me gustó muchísimo. Hablan un poco de las religiones, del 11S, de cómo y de dónde sale el dinero, etcétera, etcétera. Está bastante interesante. La verdad es que yo os lo recomiendo. Y bueno, aparte de esta tercera película, que es la que se presenta ahora, están las otras dos. Sobre todo a mí me gustó la primera, Zeitgeist. Addendum también está bastante bien. Y bueno, no hemos visto, yo al menos no he visto todavía Moving Forward, así que ya os contaremos, pero sí que os contamos que podemos cambiar el mundo, simplemente tenemos que proponérnoslo. Bueno, continuamos con más noticias en ámbito internacional. En este caso os hablamos del Día de la Solidaridad con la Flotilla de la Libertad 2 en las universidades. Y se trata de una iniciativa que viene desde la campaña Rumbo a Gaza.
La fuente además son ellos. Y ajá, proponen un Día de la Solidaridad con la nueva Flotilla de Libertad, que esta próxima primavera navegará nuevamente rumbo a Gaza con los objetivos de romper el bloqueo a la Franja de Gaza. Ellos consideran ilegal llevar ayuda humanitaria y defender el derecho internacional. Y está previsto para jueves 17 de febrero.
Además, bueno, pues contaros que están haciendo pues un montón de trabajo, sobre todo con institutos, con asociaciones, y además también han sacado recientemente un vídeo en el que sale un montón de gente famosa. No sé si lo habéis visto, que sale Gran Wyoming.
Tampoco.
¿No?
Sí, eso sí lo vi. Básicamente porque me muevo por las redes sociales y vi
cómo
Rubén lo subía a Facebook.
Bueno, pues el vídeo, como sabéis, en la radio no lo podemos ver, pero sí que lo podemos escuchar. Aquí os lo ponemos.
El pasado 31 de mayo, 9 personas fueron asesinadas por el ejército israelí cuando viajaban rumbo a Gaza en la Flotilla de la Libertad.
Iban 6 barcos, más de 700 personas, 10.000 toneladas de ayuda humanitaria.
Ayuda que nunca llegó a su destino.
Truncando las esperanzas de más de 1,5 millones de palestinos que viven en Gaza.
¿Os hacéis idea de cómo se vive en Gaza?
Desde el año 2007, su población sufre un bloqueo ilegal por parte del gobierno israelí que les mantiene asfixiados,
maniatados, silenciados.
Viven en una cárcel a cielo abierto donde nadie puede entrar ni salir.
Donde el 80% de la población depende de la ayuda humanitaria.
Donde los derechos humanos son pisoteados cada minuto.
Imagínense cómo es sentirse olvidado.
Les han robado sus cultivos, les han ocupado sus tierras, les han echado de sus casas.
Pero no han logrado acabar con su dignidad. Resisten como pueden.
Ante el silencio impasible de la comunidad internacional, que no escucha, que no mira, que no condena.
Hace 2 años tuvo lugar una masacre sin precedentes.
Las bombas israelíes mataron a más de 1.400 personas. El 85% eran civiles, más de 300 eran niños.
Y silencio.
Israel incumple las resoluciones que le impone las Naciones Unidas.
Se viola de manera sistemática la legalidad internacional.
Se está cometiendo un genocidio.
¿Y tú? ¿Qué sientes?
Impotencia.
Humillación.
Olvido.
Llanto.
Indignación.
Tristeza.
Desesperación.
Injusticia.
Desolación.
Dolor.
Vergüenza.
Deseo de luchar.
Rabia.
La próxima primavera florecerán nuevas esperanzas.
Una segunda flotilla internacional zarpará rumbo a Gaza para intentar romper el bloqueo.
Para aliviar la agonía que padecen los palestinos.
Para devolverles la ilusión.
Para reinventar sus anhelos.
Nos esperan con los brazos abiertos.
Tú nos puedes ayudar a conseguirlo.
Súmate a la iniciativa.
Nosotros ya lo hemos hecho.
Palestina nos necesita.
Embárcate.
Bueno, pues ahí lo escuchabais, en torno a finales de mayo saldrá la segunda flotilla de la libertad y por supuesto os iremos contando qué es lo que ocurre alrededor de esta iniciativa. Además, tenemos varias noticias que nos llegan a través de Amnistía Internacional.
Pero antes quería decir que si estaban interesados en organizar alguna acción o actividad, que se nos había olvidado, que se pongan en contacto con ellos a través del correo electrónico info@rumboagaza.org.
Ajá, vale, perfecto. Muchísimas gracias, Héctor. Bueno, continuamos ahora sí con esa información que nos llegaba de Amnistía Internacional, que nos hablaba de, por un Egipto con derechos humanos.
En respuesta a la crisis de derechos humanos que está viviendo Egipto, según el comunicado que nos manda Amnistía Internacional Madrid, y como continuación a otras sanciones emprendidas ya, la organización hace un llamamiento al Día Global de Acción por Egipto y otros países del norte de África y Oriente Próximo el sábado 12 de febrero.
Es decir, este sábado fue este día internacional, por ello también se realizó una concentración a las 12 de la mañana en Sol, en Madrid y en otras ciudades de España, alzando la voz y recogiendo firmas por un Egipto con derechos humanos. Lo que nos dicen es que nuestra voz es importante, tu voz, la de las personas que nos escuchan. Y bueno, como sabéis, finalmente el ya expresidente Mubarak ha dejado el poder en Egipto al ejército para que sea transferido de manera democrática a los egipcios. Esperemos que así sea y, por supuesto, darle nuestra enhorabuena al pueblo egipcio porque han logrado parte de lo que se proponían, desde luego.
Con movilización en la calle y protestando y sin parar.
¿Podríamos tomar nota?
Sí, todo empezó por revueltas juveniles. Se empezaron a convocar por las redes sociales y al final ha salido adelante algo que hace un mes y medio parecía una utopía.
Bueno, hace tres semanas mismamente hubiera sido una utopía pensar que efectivamente que lo iban a conseguir. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando la gente pasa hambre, no tiene trabajo y además no puede decidir sobre su futuro, pues ¿qué ocurre? Estas son las cosas que ocurren, ¿no?
Ahora estas mismas revueltas que suceden en el pueblo árabe se están transfiriendo a otros países del entorno. Uh-huh. Y de hecho no va a ser la primera, bueno, ni fue Túnez ni esta el último sitio donde ocurra algo similar.
Bueno, pues nosotros lo iremos contando según vaya aconteciendo. Además, también el 12 de febrero, y también desde Amnistía Internacional nos llegaba esta noticia, en este caso desde el grupo local de Leganés, se celebró el 12 de febrero, como decimos, el Día Internacional contra la Utilización de Menores Soldados. Y bueno, pues el drama nos dicen que continúa al menos en 24 países.
Ha iniciado una nueva campaña para que los estados firmen la herramienta jurídica de protección más importante para los y las menores en conflicto. Las organizaciones Alboan, Amnistía Internacional, Entre Culturas, Fundación por el Compromiso, Save the Children y el Servicio Jesuita Refugiados se movilizan el Día Internacional contra la Utilización de Menores Soldados para denunciar las graves violaciones de derechos humanos a las que son sometidos diariamente. Las organizaciones solicitan a los estados que aún no lo hayan hecho que ratifiquen el protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña sobre la participación de menores en conflictos armados. Es una de las herramientas además jurídicas más importantes para estos casos.
Sí, se trata de un instrumento, de un protocolo que según Amnistía Internacional es imprescindible para asegurar que tanto niños como niñas no son utilizados en conflictos armados. Aumenta además a 18 años la edad mínima para la participación directa en las hostilidades en comparación con la edad mínima inferior fijada en 15 años en la Convención sobre Derechos del Niño y la Niña. Y además también se obliga a los estados a tomar parte o a poner en vigor disposiciones estrictas allí donde no se cumpla. Actualmente este protocolo lo han firmado 134 países, 23 lo han firmado pero no lo han ratificado, como en el caso de Camerún, Ghana, Liberia, Pakistán o Somalia, y un total de 35 ni lo han firmado ni han aceptado hacerlo, como Guinea Ecuatorial, Etiopía, Malasia, Myanmar, Arabia Saudí o Zimbabue. El Estado español sí que lo ha ratificado, lo hizo en el 2002, y bueno, pues con esta iniciativa las organizaciones se suman a la campaña de Naciones Unidas Nadie Menor de 18, Zero Under 18. Y bueno, pues nosotros os lo contamos y esperamos que se dejen de utilizar, esa es nuestra voz, nos unimos a la de Amnistía Internacional, que se dejen de utilizar, por supuesto, a los niños en los conflictos armados. También nos llega desde, era Carmen Giner que nos lo envía, de WSRW, y lo que nos cuenta es sobre el Sáhara, por supuesto, que un colectivo de prosaharauis han iniciado una campaña para excluir las aguas del Sáhara Occidental del acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos.
En concreto, diversos colectivos de este tipo en España han lanzado una ciberacción masiva para tratar de frenar la prórroga de un año que la Comunidad Europea acaba de solicitar al Consejo de la Unión Europea para el acuerdo de pesca con Marruecos, que expira el 27 de febrero, es decir, dentro de dos semanas menos. El acuerdo actual concede 119 licencias a la flota comunitaria, un centenar de ellas a España, por las que el país magrebí recibe 36,1 millones de euros. La ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, viajó la pasada semana a la capital belga para instar a la Comisión Europea de Pesca a que negocie con el país saharaui una prórroga inmediata del acuerdo. Sin embargo, la comisaria europea de pesca lleva meses pidiendo a Rabat los supuestos informes por los cuales, según asegura el ejecutivo marroquí, los acuerdos pesqueros con el país saharaui benefician a la población saharaui en el territorio del Sáhara Occidental. Esta exigencia se basa en dictámenes de los servicios jurídicos de Naciones Unidas, según los cuales, cito textualmente, la potencia administradora que prive a los pueblos coloniales de los territorios no autónomos del ejército, huide el ejercicio de sus legítimos derechos sobre sus recursos naturales, incumple las solemnes obligaciones que ha contraído en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, en la resolución 4940 del 9 de diciembre de 1994.
Como respuesta a la presión ejercida por diversos Estados miembros, entre los cuales se encuentra el Estado español, para la renovación del controvertido acuerdo, un conjunto de colectivos pro-saharauis pues han lanzado en esta semana crucial para la negociación una campaña virtual de envío masivo de correos a las delegaciones europeas de los Estados miembros para exigir que excluyan las aguas del Sáhara Occidental de dicho acuerdo. La iniciativa propone a organizaciones civiles y ciudadanías expresar un rotundo rechazo a un acuerdo de pesca que consideran que atenta directamente contra los derechos del pueblo saharaui al no revertir en él los beneficios de la explotación de sus recursos. Se puede participar en esta ciberacción a través del evento publicado, entre otras, en la página web, por ejemplo, de www.plataformasahara.com. Y bueno, continuamos con más noticias. En este caso os hablamos de energía. Ya sabéis que parte de los motivos, según nos cuentan, de la crisis viene también por la energía. Pues bien, desde WWF, que como sabéis es una ONG ecologista, nos llega lo que ellos denuncian es que se ha reducido las primas a las fotovoltaicas y su carácter retroactivo, y de hecho nos dan un dato, y es que las renovables han generado en enero más del 50% de la electricidad de la península.
Y eso ha permitido que disminuyan las emisiones de CO2 un 2,23% respecto a diciembre. Por eso la organización ha rechazado el decretazo a las fotovoltaicas, que reducirá sus primas en una cantidad estimada de 740 millones de euros hasta 2013, y que según ellos impedirá el impulso definitivo de estas fuentes limpias y no creará nuevos puestos de trabajo. De seguir esta política que perjudica a las renovables, según ellos, España perderá su liderazgo en este sector. Las renovables han contribuido, según datos que aportan, con un 52% a la generación de electricidad, y comparándolo con la producción de diciembre de 2010, en este mes la hidráulica aumenta, pasando un 15 a un 19,4%, la eólica disminuye un poco y las otras energías renovables suben, pasando de un 16,4 a un 16,6. Por otro lado, también se han incrementado los ciclos combinados de gas, de fuel gas, y ha disminuido el uso del carbón.
Bueno, si queréis más información, por supuesto la tenéis en nuestra página web o en www.wwf.es. También desde la Unión Comarcal Sur de la UGT nos hablan de un accidente laboral mortal en Getafe que tuvo lugar el pasado día 9 de febrero.
Efectivamente. En torno a las 7:40 de la mañana, el trabajador Vicente Soriano Salgado falleció tras precipitarse al vacío desde una altura de 3 metros cuando estaba desmantelando una nave sin actividad perteneciente a la empresa Cooper Standard Automotive España SL. Este lugar del accidente, que se produjo en la calle Gutenberg, se trasladó a una UBI del Suma, que no pudo hacer nada por salvar la vida del trabajador. Las uniones comarcales del sur de UGT y Comisiones Obreras han denunciado las precarias condiciones laborales a las que se ven sometidos los trabajadores y han movilizado a ellos para que se concentraran el pasado viernes, día 11 de febrero, en la Plaza de la Constitución del Ayuntamiento de Getafe.
Bueno, por tanto, nos dicen que las uniones comarcales de UGT Sur y de Comisiones Obrera están bastante desencantadas y por eso hicieron esta concentración que tú nos decías, Héctor. También, no sé si sabéis que Menecmos ha hecho... Bueno, sí lo sabéis porque además normalmente escucháis la 484 y estáis por aquí.
Sí, sí.
Bueno, pues Menecmos estremeció con Las Criadas. La compañía de teatro Menecmos, como sabéis, ha presentado este fin de semana Las Criadas de Jean Genet y la respuesta del público ha sido muy notable, con el teatro del Centro Cultural Rigoberta Menchú hasta los topes. Y bueno, el desarrollo de la obra fluye en un ambiente de pesadilla, entre los constantes cambios y suplantaciones de identidad que tres criadas hacen entre sí y de su señora. Estos complicados y expresivos papeles de criadas que interpretan son interpretados por tres hombres: José Blanco, José Sánchez y Sergio Moyano. La obsesión de las tres criadas con la figura de su señora, interpretada por Marta Trillo, nos lleva a presenciar una trama exquisita que juega con el sadomasoquismo y la dominación. Consiguen que el público se desoriente, que se esté haciendo preguntas constantemente y se vea enfrentado a situaciones llenas de emociones extremas que rozan la locura con constantes cambios de matiz entre la sumisión, la humillación, la euforia, la dominación, el incesto y la depresión. El juego de luces y sombras sombras y la escenografía a cargo de Marc Falcón y Francisco Román envuelven la obra en un misterioso ambiente de claroscuro que acompaña la desesperación de las situaciones presentadas. El vestuario y el estilismo a cargo de Verónica del Río juegan también un papel muy importante, ayudando a transmitir la sensación de ceremonialismo implícito en muchas de las situaciones. El texto ha sido adaptado por Francisco Prada y el conjunto de la obra viene avalado por el habitual director de la compañía Menéquemos, Tito Burguillo, quien también al finalizar la representación, al menos el sábado así lo hizo, anunció que el próximo 2 de abril la compañía despedirá Bala sobre Broadway, de nuevo en el Centro Cívico Rigoberta Menchú. Ahora lo que nos llega es una iniciativa por parte de la Asociación Patina Madrid y ellos nos dicen si nos apetece dar una vuelta por dos localidades emblemáticas del sur de Madrid. ¿De qué se trata esto, Héctor?
Pues son dos localidades, Getafe y Leganés, que según ellos apuestan por la sostenibilidad y con una gran red de carriles bici que, si bien todavía no están del todo conectados, sí que les van a servir para dar un buen paseo por ellos. Por ello proponen una ruta exclusiva para nivel medio que tendrá lugar el domingo 6 de marzo de este año de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Pueden participar hasta 50 personas y para más información visitar la página web www.madridpatina.com.
Bueno, una iniciativa que nos parece bastante interesante y por eso os la comentamos. Además, también desde la plataforma de la Escuela Pública de Leganés nos envían un comunicado que tendremos tiempo de repasar la semana que viene porque vamos a entrevistarles, sobre todo para hablar de cómo está la situación de la educación pública y, por supuesto, para comentar este comunicado. Así, un poco por encima, hablaros de que pues se realizan algunos planteamientos sobre el uso de las nuevas tecnologías, sobre el mapa escolar, que se ha quedado un poco cojo, porque bueno, pues está en marcha la construcción de la última fase del Ángel González en Arroyo Culebro y se ha aprobado la construcción de un centro de educación infantil y primaria en el barrio de Vereda de Estudiantes, pero ellos reclaman más centros y además reivindican que se han hecho drásticas limitaciones, etcétera, y ellos hacen algunas propuestas. Yo creo que si queréis más información podéis ir directamente a la página de la FAPA de Ginés de los Ríos o esperar al próximo programa que hablaremos con alguna persona de la plataforma de la Escuela Pública de Leganés. También hablaros de otra información que nos llega a través de CAS Madrid. Ya sabéis que CAS Madrid es una asociación, un colectivo de gente que están en contra de la privatización. En este caso, la nota de prensa nos llegaba a través de CAS Madrid, pero también la firmaba la plataforma Matusalén, que es madrileño, tu salud está en peligro. Eso es lo que significa Matusalén. Y lo que nos dicen es que la Comunidad de Madrid pretende recortar prestaciones sanitarias o que se pague por recibirlas, lo conocido como copago.
La realidad de la sanidad de futuro que... Bueno, pues paso a leer el comunicado que mandó la plataforma Matusalén. La realidad de la sanidad del futuro que nos prometió Esperanza Aguirre en 2005 ya la conocemos todos. Suculentas plusvalías aseguradas por 30 años a las empresas propietarias de los nuevos hospitales, poco resolutivas hasta la fecha, por cierto. La atención primaria desestructurada con la implantación del área única. La gestión de citas privatizada a través del call center. Laboratorios públicos cerrados para pasar parte del negocio a Rivera Salud. Y ahora Esperanza Aguirre pretende dar un paso más en el proceso de deterioro sanitario, nada menos que recortar prestaciones sanitarias a los pacientes, como cabe deducir del informe elaborado en la Dirección General de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud. La exclusión de las prestaciones realizadas en el informe, según los redactores, plantea problemas. Correcto y preciso sería informar que es ilegal, dado que están incluidas en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Por ello, proponen como alternativa el establecimiento de criterios más rigurosos para el acceso y/o la participación del paciente en el pago del tratamiento. Es decir, lisa y llanamente reducir el acceso a la asistencia, vulnerar un derecho constitucional y el derecho a la protección de la salud.
Si queréis más información, por supuesto, lo podéis hacer a través de www.casmadrid.org. Y bueno, y con esto hemos llegado a los deportes, que está la cosa bastante tensa, más que la piel de una zambomba, ¿verdad?
Bueno, sí, es un buen símil, sí, por decirlo de alguna forma.
Bueno, a ver, el Leganés, a mí lo que me ha llegado es que ha perdido contra mi queridísimo Guada. En esta ocasión yo quería que ganase el Leganés, pero ha ganado el Guadalajara. ¿Y qué ha pasado con el entrenador y el cuerpo técnico?
Pues Paco Muñoz y Rafa Aguilar han sido destituidos. Afortunadamente para la gente que quiere un poco al Leganés.
¿Tú crees que afortunadamente?
Yo y cualquier persona que sea...
¿Quién sabe? Todavía pueden remontar.
Objetivo. Yo es que desde cuatro partidos, cuatro derrotas, es cuanto menos un elemento claro de que vamos.
Yo es que desde luego este despido, pues no sé qué decir, pero el anterior fue el que yo creo que realmente ha hecho que el Leganés baje tanto que no era necesario.
Yo creo que se están tirando de los pelos en las oficinas, además con ganas y justificadamente, porque vamos...
Ellos sabrán lo que hacen.
Cuatro partidos, o sea, es que los números hablan por sí solos y al fin y al cabo deporte, los que te dictan son los resultados, y un día no te puede entrar un gol, pero cuatro no es así. Además el juego, han venido dos entrenadores que no han inventado el fútbol, pero el problema es que les ha traído una persona, Paco Belmonte, que simplemente no tenía cabida a sus amigos en este proyecto. Hasta entonces todo había ido prácticamente rodado, pero bueno.
Bueno, que quede claro que tampoco nosotros vamos a entrar a valorar o no valorar o a decir que Paco Belmonte esto o lo otro. Bueno, cada uno está en su trabajo, suponemos que haciéndolo lo mejor que puedan, pero desde luego la situación del Lega, que iba segundo, ahora creo que van sextos o séptimos, ¿no?
Sextos, sí.
Pues ha empeorado
ahora
bastante.
Ahora mismo el Leganés está sexto con 41 puntos. Y está a 4 del ascenso.
Los mismos que cuando llegan nuestros entrenadores, porque no han hecho ni un solo punto, ¿no?
Claro, 41.
Por bueno, si acaso, ¿cómo? También hay que decir que a 11 de la promoción.
A 11 de la promoción. Bueno, pero yo creo
de
que
descenso.
Yo creo que
la promoción de descenso.
Yo creo que ya están salvados. Cuéntanos, ¿cómo fue el partido, Aitor?
Pues bueno, el partido pues no lo vi, no me desplacé a Guadalajara y no era retransmitido ni por la televisión de Castilla-La Mancha ni de aquí. Pero tal y como dicen los compañeros del Gol de Madrid, el Guadalajara ha grabado la crisis pepinera y el Leganés, aunque mereció un mejor resultado, no tuvo mordiente en ataque. El gol del Guadalajara lo consiguió Soria y los mejores del Leganés fueron por este orden Zazo, Robarrena y Pedro Muñoz. Rafa Muñoz, el entrenador, de 0 a 3 le dieron un 0.
Vaya.
Y bueno, el Leganés, tras el descanso, salió en busca del empate porque en la primera parte cayó el gol. Pero y se produjo la entrada de Zazo, pero las ocasiones apenas llegaban a la portería de la meta del Alcarreña. Hasta el final de un encuentro en el que se agravó la crisis pepinera y su mala racha.
Y la gente no parece muy contenta, porque he visto opiniones en el foro del Leganés de gente desplazada a Guadalajara y poco menos que pedían la dimisión inmediata del entrenador, cosa que ha ocurrido. Bueno, le han dimitido más bien.
Le han hecho dimitir.
Le han dimitido.
Bueno, ¿qué más nos puedes contar sobre deportes, Aitor?
Te traigo la crónica también del gol de Madrid del Fortuna Villaconejo, bastante completita, la verdad. Se nota que este chaval ha leído buenas crónicas. El Fortuna se engancha a los puestos de ascenso. Los locales vencieron con comodidad a un Villaconejo que encadenó su quinta derrota consecutiva. Los goles para los fortuneros fueron de Marchena, de Cristóbal y de José María. Con esto, el Fortuna se afianza en los puestos de ascenso a la tercera división, que en el puesto que copa en primer lugar el Carabanchel con 35 puntos, lo mismo que tiene el Fortuna y otros tres equipos. Pero vamos, es para estar bastante contentos porque sería todo un buen objetivo cumplido el hecho de que el Fortuna el año que viene puede estar jugando en tercera división.
Y si se dan mal las cosas, incluso podemos ver derbis.
Sí.
Bueno,
hombre, muy mal si
esperemos
que
no.
Muy mal para el Leganés.
Muy mal para el Fortuna. Sí.
La semana que viene el Leganés, en cambio, perdió contra cayó por 2-0 contra el Santa Eugenia, el equipo de Vallecas. Y no hubo mucha diferencia entre ambos equipos, pero Tony para el Santa Eugenia, con dos individualidades, decidió el partido. Hay que añadir que la semana que viene los partidos son para el Leganés, juega contra el líder, el Carabanchel, o sea que a la par que puede recortar puntos para el ascenso y situarse a solo dos, puede hacer un favor a la Fortuna que se puede situar líder si vence contra los Llévenes San Bruno. Juega aquí también cerca, juega en el Luche. Y ya la última de deportes es que está todo listo para el voleibol. Según informan los amigos del Club Voleibol Leganés, el torneo de minivoli celebra su duodécima edición. Será el próximo domingo 20 de febrero a partir de las 4 horas y niños y niñas de 5 a 12 años jugarán sin parar a minivoli en los 9 campos que se van a preparar en el pabellón Europa.
Bueno, pues de nuevo, ¿no? El club voleibol organizando actividades para los chavales y que desde luego que son muy positivas. Reiteramos nuestras felicitaciones y por supuesto enviar un abrazo desde aquí.
Sí, se mueven mucho. Se mueven mucho y eso los chavales lo agradecen.
Claro que sí. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Antes de irnos con María José Landaburu, que como sabéis es la secretaria general de UATAE, que es la próxima entrevista que vamos a tener, nos vamos a ir un poquito de juerga con los Come Come. Así que no os marchéis, que volvemos enseguida. Abuela, di la mamá, di la papá, que yo me voy, que yo me voy con los gitanos. Abuela,
porque lo llaman lo come come, 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 porque lo llaman lo come come. Está loca, esa gitana está loca, que quiere que me la lleve al campo a coger bellota. Esa gitana está loca, esa gitana está loca, que quiere que me la lleve al campo a coger bellota. Colorado, colorado, tú te pones colorado. Colorado, colorado, tú te pones colorado. Colorado, colorado, tú te pones colorado. Colorado, colorado, se pone colorado. Caminando, 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 voy solito a buscar a mi gitana, que la bajo está en el río. Caminando, 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 voy solito a buscar a mi gitana, que la bajo está en el río.
Y en la medianoche llaman a la puerta.
Mira, mis hermanos iban de juerga.
Vámonos de juerga, mira. Cuando de repente llaman a mi casa, yo ya estaba a punto de irme a acotar.
Como os decíamos, tenemos hoy a María José Landaburu, que es la secretaria general de UATAE, que es una asociación de mujeres autónomas y emprendedoras. Y bueno, bienvenida, María José.
Hola, buenas tardes.
Hemos tenido constancia de vuestra asociación porque, bueno, pues los chicos que tenéis ahora aquí en Leganés están justo en el mismo local que nosotros y nos ha parecido una iniciativa muy interesante. Cuéntanos, ¿qué es UATAE? ¿Qué es lo que hace exactamente?
Bueno, pues UATAE Mujer es una organización de organizaciones de mujeres que integra, pues esto, asociaciones de toda España, de todo tipo de actividad de mujeres emprendedoras, autónomas y emprendedoras. Y lo que hacemos a través de esta organización es intentar ayudar a las mujeres que emprenden, que quieren emprender, que lo han pensado alguna vez o que lo están haciendo, a que su actividad económica pues se convierta verdaderamente en una alternativa de desarrollo personal y también profesional.
¿Y qué requisitos son necesarios para por ejemplo, que vosotros o vosotras podáis dar asesoramiento a estas mujeres?
Pues ninguno, que se acerquen a los locales donde estamos, o que se pongan en contacto con nuestros números de teléfono y nada más. Que tengan inquietud en emprender o que tengan alguna dificultad en su negocio o que quieran compartir con nosotras sus experiencias. O sea, que no hay ningún tipo de requisito de ninguna clase.
Y no sé qué tipo de empresas normalmente suelen pues montar las mujeres en la zona sur, al menos.
Pues mira, de todo tipo, porque como seguramente ya sabréis, últimamente el trabajo autónomo pues es casi, no me atrevo a decir que la única opción, pero desde luego una de las más adecuadas para salir en estos momentos de crisis. Y como hoy en día también el trabajo autónomo ocupa cualquier sector de la actividad, pues casi cualquier cosa, ¿no? Pero nosotros lo que estamos intentando, lo que fomentamos y las iniciativas que tratamos de impulsar más y de apoyar es aquellas que entendemos que tienen más posibilidades de salir adelante. Que en estos momentos pues hay que echarle imaginación, hay que buscar prestaciones de servicios novedosas que la gente necesite, buscar los nuevos yacimientos de empleo y en esa línea estamos. Si me pides que te diga alguna, yo diría que en estos momentos las vinculadas a la dependencia, ¿no? Ayudar a otros que necesitan ayuda, ¿eh? Desde a la tercera edad, como a personas que necesitan algún tipo de ayuda, en fin, todo este tipo de servicios.
Además, fíjate, ahora con la crisis se habla mucho precisamente de que los autónomos y en este caso las autónomas que tienen muchos problemas para poder emprender, ¿no?, sus ideas, y desde luego supongo que en el tema de los emprendedores precisamente las mujeres tendrán quizás más dificultades.
Sí, tradicionalmente nosotras, como en todos los ámbitos del empleo, también en sentido general, pues hemos tenido más dificultades, ¿no? Sin embargo, a lo mejor por eso nos ha hecho quizás tener más necesidad y afrontar los proyectos empresariales o de autoempleo con mayor firmeza. Y en estos últimos tiempos, pues más aún, ¿no? Claro. De hecho, la mayoría o buena parte de las nuevas altas que se producen en trabajo autónomo están protagonizadas por mujeres. Y en cuanto a las dificultades, pues la más importante y la que es común a hombres y a mujeres, aunque nosotros es más acuciada en nosotras, es las falsas dificultades de financiación. Por eso UATAE se vuelca en intentar buscar fórmulas que permitan a las mujeres que de verdad tienen un proyecto que tenga condiciones de viabilidad, tanto en lo personal de las mujeres que quieren emprender o de la propia solidez del proyecto, que lo puedan llevar a cabo. Y en este sentido, hemos firmado convenios con el Ministerio de Política Social, también con el Ministerio de Industria y directamente con Microbank como entidad bancaria para conceder microcréditos, que son pequeñitos, que son de aproximadamente 15.000 euros, a mujeres que tienen dificultades para acceder a este tipo de financiación en el mercado ordinario y que, por tanto, a través de nuestros sistemas de microcréditos no necesitan aval para conseguir estas cantidades. Yo creo que quizás sea la labor que en los últimos años hemos venido desempeñando que más efectiva es, ¿no? Porque asesorar es importante, ayudar a formarse es importante, ayudar a reconducir el negocio es importante, pero todo eso, si al final no tienes una ayuda financiera, pues se hace verdaderamente muy complicado.
¿Cuánto tiempo lleváis más o menos con esta labor?
Nosotros llevamos desde el 99, desde 1999, desempeñando todas estas tareas que te digo. A través de, pues o bien de la propia UATAE o de las entidades que se han ido vinculando, que se han ido asociando, que cada vez hay más también organizaciones de hombres que colaboran con nosotras y que han abierto una nueva línea también de trabajo. O sea que ya, pues eso, más casi una década, ¿no? Un poquito más de una década trabajando en este sentido.
¿Y cómo os financiáis?
¿Cómo nos financiamos? Pues nosotros ejecutamos programas con la ayuda pública. Ajá. Nosotros tenemos de estos convenios de los que te he hablado, pues naturalmente los ministerios que te he dicho, la Comunidad de Madrid, otras comunidades autónomas, ayuntamientos, el Ayuntamiento de Madrid, en fin, las instituciones lo que hacen es poner a nuestros servicios técnicos o financiar parte del coste de esos técnicos. También entre todas pues ayudan a pagar las infraestructuras que tenemos, otra parte la ponen otras organizaciones, en fin, organizaciones sindicales, o sea que se trata de, de aunar esfuerzos de un lado y de otro para que al final podamos prestar un servicio lo más completo posible.
Bueno, sabemos que, de hecho, que ahora se están reduciendo muchas subvenciones. No sé si os ha afectado esto de la crisis también a vosotros.
Pues sí, naturalmente. Procuramos, pues eso, multiplicar. Esto consiste en multiplicar el trabajo y el esfuerzo para intentar llegar a más gente, ¿no? Porque, claro, con la crisis se han reducido las ayudas públicas, pero han aumentado la demanda de ciudadanos que necesitan, de mujeres y de hombres que necesitan ayuda en este momento. Y lo que tratamos, pues, es eso, de optimizar al máximo, entre todos esforzarnos lo más que podemos y seguir prestando todo lo que podemos, toda la ayuda de la que somos capaces.
Fíjate, una de las primeras cosas que he encontrado cuando he buscado de vuestra, vamos, de UATA y también de UPTA,
sí,
es, hablan de una cosa que para mí me suena chino, que es OPEA. ¿Qué es una OPEA?
Sí, es la Orientación para el Empleo y el Autoempleo. Esta es una iniciativa que lleva a cabo la Comunidad de Madrid con fondos fundamentalmente del Estado, y lo que hace es ayudar a las personas que se encuentran apuntadas al INEM, que están en desempleo. Se trata de orientarlas o bien para que encuentren un puesto de trabajo o bien para que puedan autoemplearse, para que puedan buscar su propia alternativa.
Uh-huh.
Y nosotros en ese sentido, pues lo que hacemos es recibir, seleccionar a las personas que nos mandan desde las propias oficinas de empleo público. Y o bien, si claramente su decisión y su vocación y su formación les llevan hacia el empleo, pues intentar ayudarles a que hagan mejor su currículum, ponerles en contacto con empresas que pensamos que les pueden necesitar, dirigirles hacia cursos de formación si consideramos que tienen que estar más capacitadas, mejorar sus habilidades sociales para que puedan realizar una entrevista laboral o que puedan desenvolverse bien en una reunión, en fin. Eso por un lado, las personas que entendemos o que ya se entienden que su vía de desarrollo es el empleo. Pero cuando encontramos personas que desean o que vemos que pueden ir por la vía del autoempleo, pues les ayudamos lo mismo, a montar, a hacer su propio plan de empresa, a ver qué condiciones les hacen falta desde el punto de vista de la formación y procurar facilitársela, a ver si podemos conseguirles financiación a través de todos estos recursos de que hemos hablado, y con eso pues lo que hacemos es colaborar las entidades privadas con la Administración de la Comunidad de Madrid y con la Administración del Estado a intentar que la gente que se encuentra en el desempleo pues encuentre una salida a esta situación. Bien. Eso es la OPEA.
Y a las personas que reciben este asesoramiento, ¿tenéis alguna forma de medir resultados, de saber si realmente les viene bien este servicio que les dais?
Sí, bueno, a veces lo podemos saber y a veces no, ¿no?
Uh-huh.
Pero en función también del vínculo que luego quieran mantener con nosotros, porque nuestra aspiración, tanto en un sentido, en un ámbito como en otro, es seguirles tutorizando y seguirles ayudando en el futuro. Hombre, nosotros durante el año pasado hemos ayudado a 500 emprendedores a iniciar su propio puesto de trabajo, y le diré que la mayoría de ellos venían del desempleo.
Pues bueno, son unos resultados buenísimos, porque en estos momentos de crisis que 500 personas puedan montar su propia empresa está muy bien.
Sí, lo importante es, fíjate, yo, si me permite, ahora lo que nos preocupa en este momento es que la gente no se lance al trabajo autónomo a la desesperada, ¿no?, como un salto al vacío, sino que de verdad los proyectos que se inicien tengan posibilidades y tengan unas mínimas garantías de en el futuro mantenerse, ¿no? Por eso ponemos especial cuidado, porque ahora la tentación es, pues eso, capitalizar el desempleo o conseguir ayuda familiar o entre toda la familia montar un pequeño negocio, y eso, si no se hace bien, pues puede abocar a un fracaso aún mayor. Nuestro trabajo aquí es intentar que se tengan los pilares más sólidos posibles para ese desarrollo futuro, desde todos los puntos de vista que le he hablado antes, formación y financiación y capacitación, ¿no? Y en ese trabajo estamos. Que no solamente se cree mucho empleo autónomo, sino que sea un empleo con posibilidades de mantenerse en el futuro.
Es decir, que hacen falta buenas ideas, hace falta un poquito de utopía, por así decirlo, pero también hay que ser realista y darse cuenta de cuándo las cosas pueden funcionar o cuándo no, ¿no?
Sí, sin duda, y para eso tenemos que estar entre todos, pues pensando y repensando, analizando si desde todo, desde la viabilidad de la idea hasta el lugar donde se va a llevar a cabo, hasta la competencia que puede haber alrededor, hasta las, esto que le decía, las circunstancias personales del promotor, que veamos que va a ser capaz, pues un poco, de mantener esa posición, que todo el mundo es capaz, ¿eh? Claro. Cualquiera puede, los autónomos y los emprendedores no somos gente distinta a los demás, pero sí quizás hay que ser consciente, pues, de la soledad que eso puede implicar en un momento dado, ¿no? De un cierto vértigo que hay que saber que está ahí, que existe, que tiene como contrapeso la libertad también y la ilusión, pero bueno, todo eso es lo que hay que enseñar, tratar de transmitir a la gente. Y luego decirles que esa soledad se salva con organizaciones como la nuestra y como muchas otras, por supuesto, con las administraciones públicas que están para eso, para ayudarnos a todos, especialmente en estos momentos, ayudar a los que quieren crear empleo y riqueza y a los que van a sacar este país adelante, que sin duda van a ser los trabajadores.
¿Cuánto tiempo lleváis en Leganés, más o menos?
Pues en Leganés la apertura de la oficina es reciente. Yo creo que llevamos desde principios de este año. Antes los servicios en el sur los prestábamos desde Fuenlabrada. Ajá. Pero hemos mantenido la oficina de Fuenlabrada y abierto esta, y abriremos más porque el sur es promotor, desde luego.
Sí. ¿Y cómo se puede contactar con UATAE?
Pues a través de un número de teléfono que ahora mismo no tengo y que espero que tengas tú. No me lo sé de memoria.
Me pillas un poco así, pero bueno, creo
el de
que...
Leganés no lo sé, pero segura estoy de que tú lo podrás. Y si no, te llamo entre un rato y te lo digo.
Bueno, y si no, también estoy convencido de que en Internet se podrá encontrar esta información.
Claro,
si no.
Claro que sí, seguro que sí.
Bueno, pues María José, no sé si quieres contarnos algo más.
No, lo único que quiero hacer es animar a la gente que nos esté escuchando y decirles que es posible hacerlo, que es posible montar tu propio puesto de trabajo, que es posible desarrollarte muy bien ahí y crearte no solamente una fuente de ingresos, sino también crecer como persona, ¿no? Que el autoempleo y el trabajo autónomo es una aventura que merece la pena.
Claro,
y que
sí.
Tiren de nosotros, que tiren de todo el mundo, que estamos para eso. Y que hay ayudas públicas y hay recursos para que el que tiene una buena idea y tiene ganas de salir adelante, lo haga.
Pues María José Landaburu, secretaria general de UATAE, muchísimas gracias por habernos atendido.
También a vosotros.
Y bueno, que
a vosotros por llamarme, y aquí estoy para lo que queráis.
Que sepáis que los micrófonos de Coleganes están abiertos para todo tipo de colectivos y asociaciones, así que siempre que tengáis algo que contar, pues aquí está nuestra radio.
Muy bien, pues te llamaremos, porque ha sido un placer y yo creo que es bueno que estemos en contacto y nos contemos cosas y entre todos aprendamos.
Pues muchísimas gracias, María José.
A ti, a vosotros y a todos vuestros oyentes.
Un mineral que se llama coltán. En un minuto te doy una información. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? ¿Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse?
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos,
sale bastante bien
y demasiado decidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabaja fuera, de que trabaja dentro y toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.
Bueno, qué canción más bonita la que elegiste, Julia, ¿eh?
Yo la verdad es que cada vez que la oigo me encanta.
Uh-huh. Es como sabéis, Siempre Adelante, de Carlos Saura. Uh-huh. Y la verdad es que muy bonita, ¿eh? Tuviste ahí un gusto
una
magnífico,
buena
¿eh?
Elección, yo creo que fue.
Decir que esta canción la encontramos rebuscando por Yamendo, que es una canción que está registrada con derechos de Creative Commons, por eso siempre la citamos al principio, y que, como sabéis, es la canción que sirve de sintonía para cuando Julia viene a contarnos algo. ¿Y qué nos cuentas, Julia?
Bueno, mira, hoy te voy a dar el arroz con leche.
El arroz con leche, qué bueno,
para endulzarnos la tarde.
Y con canelita, ¿no?
Y con canelita. Canelita en rama y canelita en polvo.
Muy bueno. Fíjate que a lo mejor podíamos montar también una microempresa.
Oye, yo estaba pensando que como nos ayudarían, a lo mejor no estaba mal pensado.
Bueno, pues oye, podías haber preguntado, que además tú eres mujer.
No, lo que pasa es que bueno, yo ya no creo yo que... Aunque ella misma anima, porque parece que no... Bueno, no sé, con ayuda y preparándote, bueno... Igual que lo hacen unos, como dice
ella. ¿Sabes qué es lo positivo que saco de todo esto? Que es cierto que es mejor trabajar para uno mismo que trabajar para otros, ¿verdad? Y sobre todo desarrollar uno mismo sus propias ideas que desarrollarlas para otros. A ver, está bien la vida en comunidad, está bien ayudarnos entre todos, pero desde luego a veces con esto del trabajo somos un poco más así, ¿no?
Mira, yo lo veo una cosa positiva y una cosa negativa. La positiva, pues bueno, que nadie te manda y puedes ir tú con ilusión y hacer tus propios proyectos, ¿vale? Pero por otra también tienes que tener más, ¿cómo decirte?
La cabeza bien amueblada.
Efectivamente, tener las ideas claras y que luego esas ideas se conviertan en prácticas y realidad. Y según está hoy todo, pues no sé. Bueno, de hecho, bueno, si han ayudado a 500 mujeres, no está mal.
No está nada mal, desde luego.
Que son 500 proyectos que se han salido adelante, vale. Pero es lo que yo te digo, según esta hora, pues bueno, no sé. Porque yo veo muchas tiendas que abren y de hecho, bueno, yo conozco al lado de casa una que lleva muchísimos años desde que vinimos a casa, o por lo menos 30 años, y tienen otra y van a cerrar. Entonces dices, no sé hasta qué punto, porque está todo tan mal. Pero bueno, en fin, vamos a lo nuestro, que yo creo que, vamos con, que eso ahora no nos viene.
Vamos con el arroz con leche, ¿no?
Eso es.
Bueno, ¿qué ingredientes le pones tú al arroz con
pues
leche?
Pues mira, Julia, necesitamos medio vaso de arroz, de los de agua, medio vaso de arroz. Un litro y un cuarto de leche.
A ver, medio vaso de arroz.
Un litro y cuarto de leche.
Un litro.
Bueno, si puede ser entera, mejor.
¿De leche entera?
Sí, sí.
¿Por qué mejor entera que...?
Hombre, da más sabor. Yo normalmente la hago con semidesnatada, pero bueno, pues sí, también se puede hacer con semidesnatada. Y también lo puedes hacer con descremada, pero vamos, no sé, yo pienso que vale. Un palito de canela en rama.
¿Un palito?
Sí, ¿sabes cómo son los palitos de canela en rama? Sí, ¿no? Sí, hoy lo has visto, de hecho.
Sí. En el arroz con
leche. En el arroz
con
leche, ya está. Una corteza de limón la hacemos en cuatro trozos.
¿En cuatro trozos toda la corteza?
Sí, o le haces como cuando abres la naranja, pues le haces el limón y lo haces abierto para que te dé el sabor.
De hecho, dos apuntes con esto, porque yo también he visto a gente que lo hace con naranja.
Yo lo he hecho con naranja, pero normalmente se hace el limón, también le da otro sabor. En esta ocasión he optado por el limón. Yo, de hecho, esta mañana lo hice con naranja.
Pero y bueno, la otra cosa que te quería preguntar es si hace falta cortarlo todo una vez, porque yo he visto a gente que es especialista, son capaces de cortar el limón de una sola vez y dejarte enrollada ahí la peladura.
Pues eso tiene una ventaja, que cuando lo quitas no tienes que andar buscando los cuatro trozos. Ah. Y de la otra forma, si lo haces en una sola vez, pues lo sacas de una vez directamente y no tienes que andar buscando. Que yo lo que hice ayer con la naranja, lo que pasa es que me quedó un trocillo.
Ala, hay que tener un pulso y una habilidad con el cuchillo para pelarlo de una sola vez el limón o la naranja.
Si es limón, yo creo que se hace peor. La naranja, depende también a ver, no me sale. Depende cómo esté el limón, porque hay limones que tienen mucha corteza y es más fácil sacarla, igual que la naranja. Y si es de esos que están un poco duros, te cuesta un poco de trabajo. Pero, de hecho, en vez de en cuatro trozos, si lo sacas entero, luego para retirarlo, para que no se te quede, cuando ya te da el sabor, es más fácil sacarlo entero.
Claro.
Ya está. Entonces, por una parte, si lo puedes sacar en un trozo, pues perfecto.
Bueno, pues entonces será medio vaso de arroz, un litro y cuarto de leche, un palito de canela en rama, una corteza de limón,
canela en polvo y 6 cucharadas de azúcar. Bueno, luego eso ya, yo te doy más o menos una orientación. Luego tú ya depende cómo lo quieras tener de dulce, si quieres más o menos dulce. Y de hecho, si en vez de querer echar azúcar, echas sacarina, para las personas que estén a régimen y eso, pues pueden echar sacarina. Bueno, pues mira, ahora ponemos, como hemos puesto un vaso de arroz, un medio vaso de arroz, perdón, pues ponemos más o menos que cubra el arroz con agua. O sea, ponemos agua a cocer, ¿no? Y cuando está cociendo el agua, echamos el arroz. Y lo tenemos más o menos 5 minutos. Como lo ponemos para que no quede mucha agua, para que luego no lo tengamos que escurrir y que quede más o menos no muy agua. O sea, que quede para luego, cuando ya tengamos la leche, porque tenemos que también poner la leche con el cazo, poner la leche a hervir con el limón y la canela en rama. Eso lo ponemos en otro cazo. Y cuando ya tenemos 5 minutos el arroz cociendo, tenemos la leche en otro cazo que también está cociendo, pero los 5 minutos los hacemos el arroz con agua. Y cuando lo sacamos del arroz con agua, que no esté muy agua, porque si está muy agua no vamos a echar agua a la leche.
Claro.
Entonces la escurrimos, pero procuramos que sea solamente que se cubra el arroz de cocer con el agua. Cuando ya esté 5 minutos, lo pasamos el arroz del agua a la leche para uh-huh. que se cueza. Y eso lo tenemos media hora, con la canela, el limón, y luego cuando le falta un poquito menos para llegar a la media hora, pues entonces echamos el azúcar, porque es que el azúcar normalmente si la echamos antes se nos pega.
Oh.
Entonces el azúcar es conveniente echarle siempre como 2 o 3 minutos, solamente para que tome el sabor el azúcar y se deshaga y no se nos quede. Entonces cogemos y ya, cuando ya lo tenemos todo, en vez de echarlo en un bol, lo echamos en una fuente que esté estirada. O sea, que sea más bien a lo ancho, no que sea profunda. Y luego ya lo adornamos con canela y bueno, lo podemos comer frío o lo podemos comer caliente. Se puede comer también templado ahora en este tiempo y en el verano comerlo frío. Ya está.
Hombre, está mejor frío, yo creo, ¿no?
Hombre, es un postre de frío, pero no está malo tampoco cuando está recién hecho o está templado. Y ahora en este tiempo casi apetece más un poquito templado que esté frío del todo. Hombre, luego, contra gusto no hay sabor.
Yo me estoy acordando cuando se hace, y supongo que será con la leche entera y echas la canela y demás, a veces se queda como por arriba...
Una nata
con la capa, eso está buenísimo.
Pero eso, ¿sabes lo que pasa? Eso es cuando al terminar se queda por encima, se queda la capa, eso es la nata de la leche, pero normalmente sale solo con la entera, con la semi no sale eso.
Claro.
Y si no, se queda como una farfarilla, es lo que se queda. A mí eso de verdad no me gusta.
¿Eso no te ha gustado?
No, eso no.
Vaya, bueno, no.
Y me pasa igual con la leche, cuando se pone a hervir y que eso por arriba, yo normalmente... Y es lo más rico, claro, pero a mí no me gusta. Pero vamos, oye.
¿Es donde está el alimento?
Sí, y la grasa también.
Y la grasa, claro.
Es la grasa de la leche. Pero bueno.
Bueno, Julia, pues muchísimas gracias por esta receta del arroz con leche.
Vale.
Volveremos la semana que viene, que será, como sabéis, lunes 21. Y bueno, pues os traeremos mucha más información y muchas otras noticias y entrevistas. Como os decimos, la semana que viene volveremos con la plataforma de la educación pública de Leganés. Julia, no sé si nos dejamos algo por contar.
Yo creo que no.
Bueno, pues si no, nos escuchamos hasta la semana que viene. Watch out, watch out, watch out.